Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos que nos escuchan. Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo está?
Recargado de energía, un fin de semana muy, 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 muy largo para nosotros en Sumas. Yo extrañé a toda nuestra audiencia, tenía ganas de conversar con ellos, de contarles cosas de finanzas, cosas del día a día económico, porque fíjese usted que aunque en República Dominicana bajó el ritmo laboral por el feriado del jueves, pues en el resto del mundo no fue feriado y las cosas siguieron andando. Entonces estaba que conversaba con nuestra audiencia.
Bueno, ¿cómo pues está? Yo estoy súper, Santiago, yo estoy súper iniciando una semana, ya lo que estaba por compartir también con nuestros amigos, por compartirles todo el contenido que hemos estado preparando, y vamos a comenzar el día de hoy, como todos los días, con nuestros factores del día, y yo creo, Santiago, que es un lunes cargado de factores.
Sí, hoy venimos con muchas noticias. Empezamos con el PNUD pide actuar ante una Latinoamérica con más multimillonarios, buenas noticias, pero más pobres, no tan buenas noticias.
No tan buenas noticias. Luego seguimos con el refinanciamiento, dominan la cartera de créditos por COVID-19.
Continuamos con la inversión verde crece en Latinoamérica como plan de supervivencia. Ojo a esa noticia.
Surge temor por pérdidas económicas ante la paralización de mercados fronterizos.
Posteriormente, Iberia recupera sus vuelos con América Latina con 18 destinos.
Y para finalizar los factores, Santiago, claves económicas que van a marcar esta semana en Latinoamérica. Seguidito de estos factores del día, nos vamos a conversando a fondo. ¿Y quién vamos a tener para conversando a fondo, Santiago?
Tenemos invitados, sí señora, para que vea bien el señor Ernesto Santos, que es el director de reclamaciones de Seguros Universal, y nos va a hacer una introducción sobre los seguros, ese aliado estratégico que nos ayuda a evitar dolores de cabeza.
A mí me encantan porque ya, señores, si se dan cuenta, los conversando a fondo, Santiago nos está trayendo plato gourmet. Continuamos luego de conversando a fondo con la estadística de hoy.
Así es, vamos a hablar del precio del petróleo. Y en Descifrando el Mercado viene su amiga Pamela Pichardo de Edufinanzas a hablarnos sobre conceptos básicos para nuestro historial crediticio. Creo que es un temita bien interesante.
Ese temita que va a estar bomba. No se muevan porque luego cerramos con lo que aquí en Sumas le llamamos esta cereza del pastel. Y es nuestra frase a recordar. Los factores del día llegan a ustedes por cortesía de Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Nuestra primera noticia de hoy es una noticia positiva y negativa a la vez, como lo dijimos en nuestra agenda. Porque el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señaló que América Latina durante el 2020 tuvo una situación muy simpática o muy extraña, y es que por un lado los millonarios crecieron, pero de igual manera la pobreza se disparó. Es decir, entre marzo del año pasado y marzo de este año, en esa publicación que saca la revista Forbes de los multimillonarios, aquellas personas que tienen más de $1,000 millones, pues aparecieron muchísimos más latinoamericanos. Es decir, justo cuando arrancaba la pandemia, en medio de esta pandemia, cerca de 30 latinoamericanos nuevos entraron en esa lista. Anteriormente había 76, ahora hay 107, lo cual nos alegra muchísimo, porque entre más riqueza haya, pues muchísimo mejor. Sin embargo, ese patrimonio de estas personas, que de manera combinada aumentó en casi $200,000 millones, contrasta de manera muy fuerte con la cantidad de personas que redujeron su riqueza y han caído a la pobreza, en la pobreza. Y entonces el PNUD, a través del señor López Calva, señala que esto es un tema delicado porque ya ha traído inconvenientes previamente y que en una región tan desigual como Latinoamérica, pues esto agudiza esa brecha que hay entre ricos y pobres y es predecible que puedan existir problemas sociales y económicos. Él dice, abro comillas, nosotros no vemos que la creación de riqueza sea una mala noticia, eso es importante. Lo que hay que ver es cómo esa riqueza se transmite o se transfiere a los hogares en general en términos de mayor bienestar, de avance social. Y señala entonces pues que el impuesto a las corporaciones, algo que ya fue aprobado por el G7, anunciamos aquí en Sumas y posteriormente fue aprobado por el G7 la semana pasada mientras estábamos descansando, parece ser algo relevante para poder de alguna manera apalear esa pobreza con el dinero de los que más riqueza están haciendo. No se trata de acabar con la riqueza, no se trata de quitarle solo a los más ricos porque sí, sino se trata de hacer, dice él, impuestos progresivos para que quienes más tienen sean quienes más aporten y de esa manera hacer un poquito más equitativa la balanza económica y social. Para el PNUD, la prioridad número uno debe ser impulsar una mayor protección social universal. Y para ello se necesita un incremento de la capacidad fiscal de los estados. Eso está hablando él. Dice, no estamos hablando de un incremento desproporcionado. Lo que pasa es que tenemos estados que recaudan muy poco. Bueno, esperemos a ver cómo continúa evolucionando dando esta noticia y ver, a ver si de repente en algunos países efectivamente esos impuestos se vuelven progresivos y de esta manera quienes más tenemos, pues aportamos más. Y quienes menos tienen reciben mayores oportunidades en nuestros países.
Bueno, continuando con los factores, Santiago, refinanciamientos dominan la cartera de créditos por COVID-19. Las facilidades de liquidez rápida concedidas por el Banco Central en el sector financiero a los fines de que se concedieran préstamos a sus clientes a bajas tasas de interés en medio de la parálisis económica que hubo al inicio de lo que fue el COVID-19, sirvió de alivio al permitir que miles de clientes pudieran refinanciar o reestructurar sus préstamos vigentes y que poco a poco se fueran involucrando en nuevos préstamos para inversión o consumo.
Sí, precisamente eso creo que es lo más relevante de la noticia y es que señala que el Banco Central dispuso de 215 mil millones de pesos para que los bancos les prestaran a sus clientes con tasas de interés más bajas, ese 8% del que se habló. Sin embargo, hasta mediados de mayo pasado, o sea, de mayo de este año, las entidades de intermediación financiera solo habían canalizado un poco más de 192 mil millones de pesos y los desembolsos se ubicaban en 117 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que buena parte de esos recursos, aún con estas tasas tan bajitas, históricamente bajitas en la República Dominicana, pues se dedicaron posiblemente en gran medida a renegociaciones, a refinanciar los créditos que ya traía la gente, lo cual es muy positivo porque por un lado impide que la gente quede en default, es decir, que deje de pagar y entonces quede adeudando mayor dinero y las carteras se conviertan en carteras vencidas y eso tiene inconvenientes para el sistema financiero y para todo el país. Pero por el otro lado, pues estaban esperando posiblemente que hubiese incluso mayor colocación de crédito. Es bueno recordar que entre abril del año pasado y mayo de este año, más o menos la cartera del sector financiero creció un 5.4%. Entonces, lo importante es que creció, creo yo. Yo creo que las cifras no son malas. En un momento de pandemia, pues crecer un 5.4% no está mal para nada. De hecho, en algunos países se redujo. Entonces, creo que la situación no es tan mala, pero creo que es importante identificar que entonces buena parte de esos créditos fueron para refinanciación. Mire, las estadísticas del Banco Central indican que más o menos 90 mil de esos 90 mil préstamos que se han hecho, 68 mil son con montos muy bajitos, que no pasan de 1 millón de pesos. Y eso es bastante favorable porque quiere decir que no son realmente los más ricos los que están sacando provecho de este beneficio, de estas facilidades que están dando los bancos, sino precisamente las micro, pequeñas y medianas empresas con préstamos pequeños que pueden estar requiriendo. Entonces creo que son buenas noticias por ahí.
También quiere decir que las personas están tomando muy en cuenta mantenerse saludables en sus finanzas.
Así es.
Me gusta mucho. Me gusta
Así es, mucho. Mire, la gente adelantándose a los vencimientos, adelantándose a poder refinanciar para obtener tasas más bajitas. Eso es interesante. En la información que publicaron, Ivette, dicen que el 96% de los clientes que solicitaron acceso a estas financiaciones son personas físicas o micro y pequeñas empresas. Así que bastante llamativo.
Así es, Santiago. Y vamos a continuar con una noticia que yo sé que a usted le va a gustar demasiado, demasiadísimo. Y es hablando de las inversiones verdes que crecen en Latinoamérica como plan de supervivencia.
Cuénteme cómo es eso, cómo así.
Bueno, las inversiones verdes experimentan un vertiginoso repunte en Latinoamérica, donde se teme que el impacto económico de la pandemia se sume al de una crisis climática y devasten a la región más biodiversa, pero también una de las más vulnerables del mundo. Así es que, como señalaron los expertos, el medio ambiente está haciendo inversiones de bonos verdes, títulos de deuda que se emiten para financiar proyectos que generen beneficios ambientales o contra el cambio climático. Esto se multiplicó por 8 en los últimos 5 años en la región, con una alza más acelerada en este último año, del 2020 al 2021. O sea, en plena pandemia, este proyecto verde ha ido en ascenso, según apunta el Banco Interamericano del Desarrollo, BID.
Así es, Ivette. Mire, el señor Juan Antonio Ketterer, que es el jefe de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló: en el último año hemos visto un aumento sustancial en los bonos temáticos, proyectos verdes o sociales en América Latina y el Caribe, con un volumen de 12.500 millones de dólares en 2020 y 8.000 millones para bonos verdes en el 2021. Y es que, al parecer, ya la gente está viendo que esto no solo es para proteger el medio ambiente, que no solo contribuye a la biodiversidad, que no solo contribuye a un mejor bienestar en nuestras vidas, el tener diferentes cosas como la matriz de energía limpia, ¿verdad? Como el tema del cambio climático, como los acueductos, como apoyar a desarrollos sociales, sino que también están viendo que es una fuente de recursos sostenibles, es decir, que da buena rentabilidad. Y entonces, ¿por qué no hacer inversiones que contribuyen a mejorar el mundo y también contribuyen a mejorar mi riqueza personal? Creo que ahí hay un punto muy importante. Miren, en República Dominicana precisamente vimos durante la pandemia la salida de dos cosas interesantes. Vimos unos bonos verdes y vimos también, con esto del Banco Popular, no sé si lo recuerda que lo tratamos aquí en Sumas, y vimos también la salida de un fondo de inversión sostenible, que lo vimos también con esta AFI que se llama Pioneer. Entonces mire que República Dominicana no se está quedando atrás, todo lo contrario, está acompañando este crecimiento que Latinoamérica y el Caribe está viviendo. Yo creo que es importantísimo esto. Mire, señala, por ejemplo, el señor Jorge Valderrama, que es el Country Manager del BNP Paribas en Colombia, dice: nos estamos dando cuenta de lo poderosa que es Latinoamérica. Temas como el de la explotación petrolera en la Amazonía, por ejemplo, llevan a que las compañías tengan la convicción de que tienen que ser líderes en sostenibilidad en el mundo. Es decir, que esta explotación de recursos, que a veces tiene peligro para la sociedad y para el medio ambiente, pues tiene que verse compensada por mayor inversión verde, mayor inversión que contribuya precisamente a proteger esas fuentes de vida.
Bueno, Santiago, para mí eso es una hermosa noticia, porque usted sabe que al igual que usted, yo soy pro cuidar mi planeta.
Totalmente. Ojalá sigamos el ejemplo de Brasil, Chile y México, que son los países líderes en Latinoamérica y han emitido el 85% de todo lo que se ha emitido en Latinoamérica. Entonces, ojalá podamos nosotros ponernos ahí dentro de esos pioneros y sacar la cabeza adelante y decir República Dominicana está presente y con mucha fuerza.
Seguimos, Santiago, con noticias no tan buenas. Hoy, al igual que creo que fue que el miércoles de la semana pasada, teníamos noticias agridulce. Bueno, hoy tenemos noticias así muy buenas, pero también tenemos noticias no tan buenas. Y surge temor por pérdidas económicas ante la paralización de mercados fronterizos.
Sí. Recordemos, señora.
No, no, dígame, Santiago, sabemos que esto era de esperarse, ya se había solicitado que se hiciera esto la semana pasada, entonces ya hoy lo estamos viendo como en ejecución. Cuénteme, Santiago.
Sí, recordemos que la actividad ha sido reducida en la zona fronteriza por cuenta del COVID para tratar de controlar un poquito la propagación del coronavirus. Y entonces, pues los comerciantes están diciendo, oiga, esto va a llevar a que haya escasez de alimentos, va a llevar a que se suba el precio de la comida y de otros productos, especialmente en Haití. Entonces, toca mirar bien cómo permitir que de forma humanitaria se lleve a cabo ese intercambio de mercancías, pero protegiendo la frontera y protegiéndonos del contagio del COVID en la mejor medida posible.
Chévere. Esto, Santiago, pues esperamos que surja de la mejor manera. Vamos a continuar con Iberia. ¿Qué recuperas?
Sí. Esa es una noticia que usted me dijo que no le gustaba.
A mí no me gustó esta noticia, Santiago, pero bueno, no me pique, Santiago, que después se extienden los factores del día de hoy. Iberia recupera sus vuelos con América Latina con 18 destinos. Santiago, cuéntela usted, porque la verdad es que para mí la noticia no me agradó.
Sí, en los próximos meses ya Iberia está lista para comenzar a tener conexión con 18 destinos en 16 países de América Latina y superar las 90 frecuencias semanales. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque implica que se están reactivando las conexiones, no solo para temas de turismo, sino también de negocios. En el caso de República Dominicana, lo que va a venir, lo que se propone es que aquí a Santo Domingo crecerán las frecuencias hasta 11 semanales. Actualmente están volando todos los días. Lo que se proponen es que llegue a ser hasta 11 frecuencias semanales, que yo creo que es positivo, porque lo que está diciendo es que de alguna manera, por lo menos en Europa, comienzan a sentir que el coronavirus comienza a ceder. Ahora, que necesitamos que la gente aquí en República Dominicana siga haciendo su parte, se siga vacunando como lo hizo este fin de semana. Felicidades para todos los que lo hicieron. La verdad que las cifras fueron muy buenas, pero no nos detengamos ahí. Tenemos que seguir teniendo cifras de vacunación tan buenas como este fin de semana si queremos superar esta pandemia. Entonces, ánimo, señores, vamos por buen camino.
Bueno, Santiago, y cerremos con que claves económicas que van a marcar esta semana en Latinoamérica.
Sí, mire, en las tres economías grandes de Latinoamérica, México, Brasil y Chile, vienen noticias, pero también hay en Perú y en Estados Unidos, y el Banco Central Europeo se reúne. Mañana martes tenemos, por ejemplo, a Argentina difundiendo indicadores de producción industrial, a Chile publicando la inflación de mayo, que es muy importante, a Brasil publicando el dato de ventas minoristas en abril, y al Banco Central de Chile pues decidiendo sobre las tasas de interés, bien, bien relevante. El día miércoles tenemos al gobierno brasileño divulgando la tasa de inflación de mayo, que es muy, muy importante, y México haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué es importante? Porque nos va a permitir conocer en esos países, si la inflación se ha disparado, es posible que nuestro país continúe entonces también incrementándose, porque acuérdense que los precios están cambiando por temas internacionales. De hecho, ese mismo miércoles, la China da a conocer su dato de inflación de mayo. El jueves, el Banco Central de Perú fija las tasas de interés. Ese mismo jueves, la OPEP publica su informe mensual sobre el mercado petrolero. Y el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se reúne para comenzar a discutir la política monetaria de la zona euro. Se publica el IPC de mayo en Estados Unidos y finalmente el jueves tenemos al gobierno brasileño divulgando la proyección para la cosecha agrícola del 2021. El viernes es más tranquilo, viene México a difundir su actividad industrial durante abril y el sábado también México publica el número de empleos formales registrados al mes. Así que estaremos pendientes, ojalá nuestros oyentes que están bien metidos en el mercado, pues también miren estas cifras que pueden ayudarnos a predecir qué puede estar pasando en el entorno latinoamericano y en República Dominicana.
Y terminamos nuestros factores del día de hoy y continuamos derechito a Conversando a Fondo. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos.
El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como le dije, Ivette, hoy tenemos a un invitado bien especial del sector asegurador de la República Dominicana. Una de las empresas líderes que han acompañado a los dominicanos durante muchísimos años, ayudándoles a planificarse, a tener una vida financiera más tranquila y más sana. Nos acompaña entonces el señor Ernesto Santos, quien es director en Seguros Universal y viene a hablarnos un poquito de seguros, a contarnos cómo esto nos evita dolores de cabeza, cómo funciona, qué tipos de seguros hay disponibles. Muy buenas noches, Ernesto, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago y Aibet. Gracias por la oportunidad de acercarme a tu audiencia con un tema pues, de mucha relevancia y del que puedo aportarles algo.
Algo no, muchísimo. Yo desde que llegué al país te he escuchado a ti también como alfabetizando sobre los seguros. Y en sumas es importante que hablemos de esto porque nos ayuda a muchas cosas. La gente a veces ve el seguro como un gasto, imagínate. Y yo en realidad creo que no es así. Cuéntanos un poquito qué es esto de los seguros, cómo funciona, por qué nos ayudan a tener mayor tranquilidad, qué tipos de seguros hay, no sé. Cuéntanos todo esto que tú eres el experto.
Bien, Santiago. La verdad que las personas tienen esa poca conciencia del valor que tienen los seguros y los beneficios que suponen. En gran medida dentro de las finanzas personales, que es un tema que sé que es de gran interés para la audiencia de Sumas, pues el seguro entra perfectamente en la ecuación de cualquier decisión de tipo financiero y de preparación que tienes de tu presupuesto, de tus gastos, de la construcción de un fondo de emergencia, de un plan de inversión. Y esto es porque los seguros lo que hacen es que transfieren un riesgo. Transfieren un riesgo que tú tienes como persona, como empresa, a una aseguradora que está dispuesto a tomarlo y que para eso pues diseña y ofrece al mercado soluciones de aseguramiento. A cambio de una prima, pues te ofrecemos esa promesa de estar ahí para prestarte un servicio o para reponerte económicamente de esa pérdida que has sufrido.
Cuando tú Perdóname, te interrumpo. Aquí siempre decimos que no hay nada sin riesgo, todo tiene riesgo. Cuando tú dices que uno transfiere el riesgo, pónmelo en palabras más sencillitas. ¿De qué se trata entonces? ¿La aseguradora qué hace por mí? ¿Me quita el riesgo?
La aseguradora te transforma, digamos, ese riesgo en un pago periódico mensual o con otra frecuencia, es decir, si tienes el riesgo de tener un accidente de tránsito, que es uno de los seguros más comunes y que más se conocen en el mercado, pues la compañía aseguradora lo que hace es que te ofrece un producto de seguro de automóvil, pacta una prima contigo, es decir, un precio, el costo de ese seguro, y tú ya te puedes olvidar de esos efectos, esa situación perjudicial que te puede representar tener que hacer una erogación, tener que gastar un dinero que no tienes previsto, pues el seguro asume por ti a cambio de ese precio. Asume por ti tener una red de talleres, tener una logística de suministro de piezas para que la reparación de tu vehículo pues se haga en tiempo y forma y defiende tu derecho ante esa reparación. Y por igual, si es una pérdida total, sea por robo o por otro riesgo, porque en los seguros de automóvil no es solamente el riesgo de accidente, de tránsito, sino pues hay una diversidad de cosas que pueden suceder, pues lo que has hecho es que lo transfieres en el sentido que explicaba, de que lo conviertes en pagar un precio por, a cambio de, dentro del año de vigencia de ese seguro, pues si sucede algo que está amparado en la póliza, pues te cubre la póliza.
Es decir, el riesgo sigue existiendo, lo que pasa es que la pérdida ya no la asumo yo, sino la asume la aseguradora por mí. Por eso es que tú dices que transfiere el riesgo, ¿verdad? Tú ahora hablábamos de el año. ¿Todos los seguros son anuales o hay seguros que puedan...? ¿Qué tipo de seguros hay? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los más generales?
Los seguros, pues hay una gran diversidad. En el mercado dominicano existen pues, prácticamente los seguros que encuentras en cualquier otro lugar del mundo. Es importante destacar que el seguro, tanto en el país como en otro lugar, pues es un sistema regulado. Sumamente regulado, así como ustedes seguramente han explicado sobre la banca, pues el seguro también tiene una regulación. Entonces, tenemos seguros para contra incendios, seguros de automóvil, tenemos seguros de propiedades en sentido pues, amplio, pues diferentes tipos de soluciones, algunas más especializadas que otras, pero en sentido, vamos a decir, para personas, tenemos esos que mencionaba. Tenemos los seguros para las casas, que suelen ser multirriesgo, es decir, que tienen, aparte del riesgo como tal de incendio, pues también incluyen la responsabilidad civil, incluyen alguna cobertura para los equipos electrónicos que puedas tener en la casa. Incluyen los seguros de avería de maquinaria para maquinarias también, digamos, orientadas o para la casa. Que mucha gente quizá pueda tener la duda de, bueno, yo no tengo maquinaria, pero... El aire acondicionado es una combinación de dos componentes eléctricos, pero también tiene el compresor, ¿no? Entonces, existen seguros para pues, cubrir los condominios y también los seguros de personas, que pues, son seguros que quizá también son tan conocidos como los de automóvil, como son los seguros de salud, el seguro de vida o contra muerte, ¿no? Los seguros de accidentes personales. A grandes rasgos, esos son 6 o 7 de los grandes seguros que existen ofertados en el mercado.
¿Qué tanto se aseguran los dominicanos? ¿Somos realmente, preveemos bastante, nos aseguramos bastante, o no tanto y queda mucho espacio para que este producto siga satisfaciendo necesidades de todos los dominicanos?
Todavía tenemos mucho por recorrer. Hay varias formas de medirlo. Una, y es la más conocida y la que nos ayuda a compararnos con otros mercados, es el índice de penetración del seguro. Ese índice mide la cantidad de prima que hay versus el Producto Interno Bruto del país. El último cierre, que fue el cierre del año 2020, que por demás estuvo impactado por la pandemia, llegamos a 1.4% del PIB. Y en promedio en Latinoamérica, aunque tenemos algunos mercados muy desarrollados, el promedio en Latinoamérica es de 3.4. Es decir, comparado contra el promedio de países de la misma región, pues todavía tenemos cerca de un 50% de brecha para mejorar los índices de aseguramiento. Hay una cuestión interesante, Santiago, que es medir el tema también de la situación económica. El seguro pues, va muy de la mano con el desarrollo económico y la capacidad de pago de la sociedad, porque primero están pues, unas necesidades básicas y luego entran las necesidades de protección. Y ahí es que normalmente la oferta de aseguramiento pues, va tomando un poco más de peso, en ese nivel de conciencia en las personas, aunque también hay seguros inclusivos, que son seguros como los que mencionaba antes, pero más en chiquito, que ayudan a las personas, pues aún no tengan una condición pues económica quizá muy pujante o no tan significativa como otros sectores en la zona urbana, pues sí pueden acceder a protección de su negocio PYME, de su vida individual, de su vehículo. Pues hay soluciones de aseguramiento ahora en el país, vamos a decir, orientadas a las diferentes necesidades que hay.
Cuando uno habla de seguros, entonces tiene un mundo entero para asegurar, digámoslo así. Pero yo tengo una pregunta, las aseguradoras aquí en República Dominicana, quizás yo puedo llamar y decir, oiga, asesóreme a ver cuáles son los seguros que yo requiero, o sea, que me hagan un análisis y me digan, mire, posiblemente lo primordial sería que usted tenga un seguro, yo qué sé, de salud, de automóvil o de casa o estos tres o estos cuatro, pero pues no asegure tal cosa, déjelo para más adelante que puede esperar. ¿Hay algún tipo de asesoría de esos cuando yo me acerco a una aseguradora o no?
Así es, de hecho es clave. El asesoramiento en materia de seguros es importante porque muchas de las barreras que puede percibir el consumidor es que tenemos algún lenguaje muy técnico o no comprenden necesariamente qué cubre con solamente leer un brochure o con ver una información en una página web. Entonces, tanto las aseguradoras como una figura muy importante que hay en el mercado asegurador, que son los intermediarios, que son los intermediarios de seguros en sentido general, pero entre sus tipos más conocidos están los corredores de seguros y los agentes de seguros. Entonces, un cliente que está interesado en evaluarse, pues puede acercarse a la compañía de seguros. Tenemos representantes normalmente en las oficinas que tenemos dispuestas, pues cada aseguradora, ¿no? Y nosotros en Universal tenemos centros de contacto. Y por igual, por medio de los intermediarios de seguros, pues pueden recibir esa evaluación, que cabe destacar, Santiago, es una evaluación que es totalmente gratuita. Los ingresos de un intermediario pues están incluidos, digamos, dentro del precio que se paga y no encarece, o sea, no cuesta más por tener una intermediación. Sí tienes el plus, el valor agregado, de que estás recibiendo un acompañamiento en ese proceso de emisión de una póliza y que te están orientando a contratar el seguro en la medida en que lo necesitas. Si es para tu vehículo, pues con el valor asegurado correcto, con las opciones que son más efectivas para ti, explicándote detalladamente las coberturas para que seas consciente de lo que has contratado, y así por igual con los demás tipos de seguro.
Ernesto, si yo esta noche estoy oyendo Sumas y digo, oiga, ¿sabe qué? Este tema de los seguros me llamó la atención y quiero que alguien me asesore. ¿Qué debo hacer? ¿Debo comunicarme con ustedes, con Universal? ¿A quién debo llamar para que me brinden ese servicio? ¿Qué debo hacer? ¿Por internet? ¿Cómo lo puedo recibir?
Claro, Santiago, nosotros tenemos disponible para nuestros clientes diferentes canales de comunicación, tanto web como una aplicación móvil. Tenemos un call center. Pueden entrar a nuestra página universal.com.do. Ahí tenemos pues toda la información disponible de nuestras diferentes soluciones de seguros, también nuestros puntos de contacto presencial, que son nuestros centros de contacto. En Santo Domingo, el principal está en la avenida López de Vega, esquina Fantino Falcon, en Sánchez Naco. Ahí estamos en la mejor disposición de orientarlos, en cotizarle, acompañarlo en ese proceso de decisión. Y pues nuestra aplicación móvil está disponible para plataforma tanto Android como iOS. Por ahí también pues tenemos ese otro medio de contacto. Y claro está, nuestras redes sociales, que están todas bajo Universal RD.
Bueno, yo te cuento que yo me podría quedar hablando contigo horas, porque este es un producto muy interesante, muy importante en la vida y del cual no hemos conversado tanto en Sumas. Pero el tiempo se nos agota, así que nos tocará agendar una nueva reunión contigo para que quizás comencemos a entrar en detalle de algunos de esos seguros, los principales que demandan las empresas, las microempresas, las personas físicas que nos están escuchando. Entonces, Queda la invitación abierta para cuando tengas un tiempo, coordinemos y podamos comenzar a hablar de uno u otro seguro en específico. ¿Cómo funciona? ¿Para quién sirve? ¿Qué cubre? ¿Qué no cubre? ¿Cómo es el costo? ¿Tengo deducible? ¿No tengo deducible? ¿Qué es esto del deducible? Etcétera. ¿Te parece bien, Ernesto?
Encantado, puedes contar conmigo. Sumamente importante que podamos tener estos espacios de difusión para que los consumidores sean cada vez más conscientes del valor que tiene el seguro para las personas y las empresas.
Bueno, un placer volver a conversar contigo, Ernesto. Que tengas una muy buena noche.
Igual, Santiago.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy hace referencia al precio de un producto que, como hemos dicho muchas veces aquí en Sumas, pues nos afecta a todos los consumidores. Y es el precio del petróleo. La estadística de hoy lo que nos dice es que el viernes pasado el precio del petróleo que vende la OPEP supera los $70. Por primera vez en 18 meses, es decir, el petróleo no se había vendido en más de $70 desde el 6 de enero del año 2020. Por fortuna, el día de hoy ha comenzado como a corregir. Estuvo rondando alrededor de los 69,50, descendió un poquitico respecto al precio del viernes.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Como todos los lunes, tenemos a Edu Finanzas, tenemos a Pamela Pichardo hablándonos de Descifrar el Mercado. Pamela, tú siempre nos traes cosas tan demasiado ricas y sabrosas en lo que tiene que ver con finanzas. Cuéntame qué nos trajiste hoy.
Hola, Ibe, hola, Santiago. Muy feliz, como todos los lunes, de estar por aquí con contenido que sea realmente educativo y que les ayude a manejar de una manera más eficiente el dinero. Hoy vamos a hablar de un tema que definitivamente, como yo digo, abre o cierra puertas, y es sobre tu historial de crédito, la importancia de construir un historial de crédito, de proteger ese historial de crédito, y cómo manejarnos como cuando tienes que investigar, si tienes que buscar información, que cómo te ven los bancos. Entonces vamos a hablar hoy de todo eso.
Bueno, yo entiendo que es un tema que a todos nos interesa, porque así como te abre muchas puertas, si no lo llevas bien, si no lo administras bien, también te puede cerrar muchas puertas. No solo en la banca, no solo en el sistema financiero, sino hay varias instituciones que a veces le piden a uno que le permitan consultar ese buró de crédito, ese historial crediticio, para otras actividades, no necesariamente del sector financiero. Así que creo que nos vas a aportar muchísimo a nosotros y a toda la audiencia con el contenido de hoy.
Así es, así es. Mira, lo primero es que las personas tienen que saber, ¿verdad?, qué es como tu historial de crédito. El historial de crédito, primera cosa que voy a aclarar, no es ni bueno ni malo, es el tuyo, es un reflejo de tu comportamiento. Como yo digo, es una bitácora que refleja tus pagos de servicios recurrentes. Y lo único que va a hacer es reflejar lo bien que pagas o lo mucho que se te olvida pagar. Entonces va a ser un reflejo realmente de tu accionar, o sea, cómo tú te manejas referente a las deudas y a los compromisos financieros que tú tienes. Como eso habla de ti, yo digo que es un secreto a voces, porque eso va reflejando si tú pagas tiempo, si tú no pagas, si se te olvida, si tú tienes algo que tú nunca pagaste, eso va a reflejar ese comportamiento, y ese comportamiento es el que te abre o te cierra puertas, como decía Santiago. El ejemplo más fácil es, si yo te tengo que prestar dinero a ti, y yo veo, bueno, mira, Santiago, soy una persona súper responsable, amigable, yo entiendo que él paga súper bien, pero eso es lo que yo puedo ver de él. Ahora, lo que me va a decir qué tan real sea su compromiso a la hora de enfrentar pagos de deuda, qué tan responsable sea, es ese historial de crédito, que todas las instituciones financieras, pues, evidentemente van a revisar a la hora de hacerte un préstamo. A veces uno va y dice, wow, pero me dijeron que no. ¿Y por qué? Hay que ver entonces cómo está reflejado, qué refleja ese historial de crédito tuyo, que quizás le dio la confianza o le dio la voz de alerta para facilitarte el crédito o no. Entonces es muy importante que uno lo cuide. Y uno lo cuida pagando a tiempo.
Pero te iba a decir, lo cuida pagando a tiempo, pero también lo tiene que cuidar monitoreándolo. Yo lo puedo ver, cómo puedo tener acceso de él, cuesta, no cuesta, qué me aconsejas hacer, qué me aconsejas no hacer.
Hay algo, aunque tú no tengas ningún tipo de deuda, yo siempre te voy a recomendar que por lo menos una vez al año revises, porque al final eso es lo que va a decir cómo te ven las instituciones financieras a ti. Fuera de que tú seas muy buena moza, muy chévere, muy simpática, eso es lo que ellos van a verificar. Entonces, yo digo que los sistemas financieros,
sí, y cómo se revisa, Pameta, y discúlpame que te interrumpa, que tú ibas a hablar algo de los sistemas financieros, pero una vez al año, revísalo, te lo recomiendo, ajá. ¿Cómo saben los amigos oyentes que puedes revisarlo?
A eso voy. Los sistemas financieros, o sea, van a hacer siempre esas consultas. Entonces, hay dos empresas que te permiten revisar esa información, que son las que manejan ese tipo de información. Una es Data Crédito y una es TransUnion. Son dos empresas que ofrecen ese tipo de servicios. Siempre les recomiendo a las personas que traten de hacer sus consultas en ambas empresas. La pregunta del millón, ¿eso tiene un costo? Mira, la verdad es que no, es que es gratuito este servicio, que es básico, ¿verdad? Es revisar de manera rápida, y ese historial tuyo es gratis, y tú lo puedes hacer hasta 4 veces al año, o sea, esperando por lo menos 3 meses de por medio, de manera gratuita. Otra cosa es que ya tú tengas una empresa y que tú tengas que revisar algún tipo de historial con tus clientes y tú hagas muchas consultas, pues en ese caso, pues tú vas a tener que buscar un plan de pago. Pero para los simples mortales como nosotros, ¿verdad? Es un servicio gratuito. Lo que no puedes es ir y buscar uno hoy, otro mañana, otro pasado y otro pasado, porque son 4 veces al año. Tiene que haber un tiempo de por medio para que tú puedas hacer esas consultas. Entonces, nada, si tú estás en este momento buscando una aprobación de crédito, tú puedes ver cómo te ve el banco a ti. Si tú estás pensando comprarte una casa, comprarte un apartamento, tú puedes revisarlo. ¿Y cómo lo haces? Acércate a una de estas dos empresas a través de sus páginas web. Yo creo que hay una de ellas, ahora mismo estoy confundida si es una o la otra, por eso no la voy a mencionar, que había que ir de manera presencial. Pero básicamente a través de sus páginas web tú vas a tener la información para hacer esta consulta gratuita. Ojo, si usted revisa su historial, hay alguna información que usted no le cuadra, tú dices, mira, yo no he tenido este servicio, pero yo pagué eso, pero ¿cómo eso está ahí todavía activo? Entonces usted puede solicitar más información, buscar la documentación allá, y probablemente si hay una institución financiera que, como yo, por eso hay que revisarlo, porque si alguien no dio el enter y actualizó su información, usted puede quedar ahí o aparecer con algún tipo de compromiso que quizá usted no reconozca. Entonces, esas cosas también pueden pasar. Obviamente no es la norma, pero también pueden pasar. Algo muy importante, y es que cuando usted tenga algún compromiso financiero y usted lo salde, una tarjeta de crédito, un préstamo de vehículo, cuando usted lo salde, le deben entregar una carta de saldo. Usted asegúrese de que se la entreguen y guárdela, porque esa es la constancia de que usted finalizó ese compromiso. Y eso, esos archivitos, esos son de las cosas que todavía se guardan. Usted la puede escanear, la guarda en un archivo, la tiene en un folder en su casa, porque si en algún momento usted tiene algún inconveniente, pues esa es su forma de demostrar que ya esa deuda no es real. Entonces eso es muy importante.
O sea, a nivel bancario, entonces, Pamela, uno debe de tener su propia contabilidad personal donde yo tenga todo lo que pagué. Fíjate que para mí, señores, sigo siendo de la vieja escuela, papelito no miente. Eso dije que no, que te mando la factura, dije no, a mí mándame mi factura. Precisamente porque es bueno tener ese archivo de documentos que vayan diciendo yo estoy pagando esto para yo poder tener un aval de ello. Es así, lo es recomendable.
Sí, óyeme, eso es importante. Uno tiene que tener su orden financiero. Uno tiene que, parte de que tú puedas manejarte bien con tus finanzas, es que tú tengas dónde revisar, dónde buscar, que tú tengas control. Entonces, un control es tener tu folder y donde tú tengas tus cartas de saldo. No es que tú vas a tener ahí, ojo, los 200 estados de cuenta, todos ahí impresos, porque eso además le hace daño al medio ambiente, para nada. Pero uno sí tiene que tener, tú sabes, como que esa organización financiera, su presupuesto, su archivo, donde uno tenga esas informaciones. Así como uno tiene un archivo de claves, porque ahora mismo uno usa tantas claves a nivel digital, uno tiene siempre como su archivito de claves, que puso aquí, que puso allí, uno tiene que tener esa información de documentación financiera que son muy importantes. Entonces sí, es importante que usted tenga ahí esa carta de saldo o ese tipo de información. Usted construye historial de crédito. ¿Y cómo se construye? Con su buen accionar financiero. Un dato importante que se me puede casi escapar, no solamente... las tarjetas de crédito son las que se reflejan ahí en su historial crediticio. Es su servicio. Si usted tiene una deuda con la luz, si usted tiene una deuda telefónica, o sea, los servicios que usted tiene de manera recurrente se reflejan ahí, porque lo que van a ver es la puntualidad en tus pagos. ¿Ok? Entonces de hay hecho, que tomar en cuenta.
Yo te iba a decir, de hecho, muchas veces cuando la gente todavía no tiene acceso al crédito en el sector financiero, lo que se recomienda es que empiecen a crear su historial crediticio con este tema de los servicios.
Así es.
Es decir, que tengan un par de facturas a su nombre, las paguen de manera adecuada, cumplidamente, y con esto van registrando por lo menos un historial dentro de ese buró de crédito que posiblemente a futuro el banco va a valorar y va a tener en cuenta para asignarles cierto cupo de financiación.
Así es. Y tú sabes que, Santiago, aprovechando eso, hay veces que, o sea, que quizás tú tomas y haces mal uso de un producto y no lo pagas, se te olvida y lo dejas ahí. Y después tú quieres poner un negocio. Y tú para tu negocio necesitas una línea telefónica porque la gente tiene que llamar para pedir, hacer su pedido. Y para tú también, o sea, el teléfono del negocio. Pero si tu historial de crédito quizás no refleja un buen comportamiento, hasta para tú tener una línea telefónica con un plan, tú sabes, ese tipo de informaciones pueden afectar porque al final la empresa telefónica va a decir, bueno, pero mira, si esta persona siempre paga tarde, la probabilidad de que a mí me pague tarde va a ser muy alta. Entonces, también puede afectar en un momento que ya tú ni siquiera estás pensando en esa deuda, que tú estés buscando nuevos horizontes, que tú estés incluso con un negocio nuevo, pues entonces te puede afectar. Definitivamente hay que ponerle ojo y cuidarlo. ¿Ok? Cuidarlo mucho para que siempre te esté abriendo puertas y nunca cerrando el camino.
Ahora bien, adelante, Beto.
Bueno, lo que quiero decir es, para ir poniéndole a nuestros amigos que escuchan lo que voy entendiendo. Amigos, paguemos a tiempo.
Y ve de mi traductora.
Claro, porque es que a veces hay que decirlo bien clarito. A ver, Pamela, tú me dices, sí, ve, paguemos a tiempo. Eso de atrasos, todo eso de dejar facturas acumularse en alguno de los servicios, pues que se pueda, ¿no? Porque hay servicios como el de la luz, que si lo dejaste acumular, te cortan la luz inmediatamente. O sea, no puedes dejarlo.
Lo que funciona más rápido del mundo.
Exactamente. Entonces, paguemos a tiempo, no hagamos morosidad en ninguno de nuestros servicios y si queremos ir haciendo un historial crediticio, podemos comenzar haciéndolo incluso con nuestra propia factura telefónica, con nuestra propia luz de nuestra casa. ¿Es así lo que me estás diciendo?
Es así, claro que sí. O sea, eso va reflejando tu comportamiento. Yo creo que la mejor forma de acostumbrarse a manejar adecuadamente sus finanzas es acostumbrarse a pagar a tiempo. Yo creo que el tema de pagar a tiempo tiene que ser parte de nuestra disciplina, de nuestros hábitos. No solamente pagar a tiempo la tarjeta de crédito, que es quizás lo que más miedo nos da, sino pagar a tiempo todos nuestros servicios, la universidad, el mantenimiento, el gimnasio, todos los compromisos que uno tenga, porque tú vas a estar adquiriendo ese hábito y lo vas a reflejar en todos tus pagos. Entonces ya tú no vas a tener que estar pendiente de la tarjeta de crédito, no, tú estás pendiente de todos tus pagos y te va a salir de manera natural. Entonces okay. Esa es la idea, que uno se acostumbre a pagar siempre a tiempo.
Entonces, Pamela, una de las cosas que podemos hacer es coordinar los pagos. ¿Verdad que sí? O sea, si yo me voy a sentar a pagar y voy a sacar un servicio y los días 15, porque tengo la quincena, es que yo pago, pues coordinemos los pagos, que todo me quede en tiempo de corte o en tiempo de pago en esa misma fecha y hago un solo pago en este momento. Claro, esa puede ser una buena idea.
Sacarle provecho. Sacarle provecho a esos celulares que hacen de todo y que nada más usamos para usar Instagram, WhatsApp y el correo. Sí, entonces, utilicemos el calendar y vamos a programar, vamos a poner alertas de pago. Mira, este día me toca pagar la universidad, este día me toca pagar el mantenimiento, este día me toca pagar la clase. Así uno se va a volver una persona más, más eficiente en su manejo financiero y evidentemente va a tener buenas consecuencias para tu vida.
Bueno, Santiago, como siempre, Pamela, enseñándonos aquí a los productos del mercado, usarlo de manera adecuada. Y este sí que fue un tema, Pamela, el del buró de crédito. Este sí que fue el tema.
De aquí bueno. Seguramente salen muchas preguntas que iremos contestando posteriormente. Así la gente es. Siempre pregunta cosas como ¿qué ocurre si lo consulto mucho? ¿Qué ocurre si nunca lo consulto? ¿Qué ocurre si cancelo una tarjeta de crédito? ¿Qué ocurre si está mal? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué ocurre si hay un error? ¿Cómo puedo hacer que lo corrijan? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuál es el proceso? ¿Me cobran por consultarlo? ¿No me cobran? Hay muchísimas preguntas que van a salir y que estamos esperando en nuestro perfil de Instagram, SumasMásRD, o en nuestro WhatsApp, 829-755-7862, 829-755, suma. Pamela, mil gracias por tu participación el día de hoy.
Un abrazo a todos, nos escuchamos el próximo lunes.
Feliz noche.
Te esperamos, feliz noche.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy, para tristeza de nuestra querida Ivette, nos vamos al pasado, nos vamos bien, bien allá, incluso antes de Cristo, unos añitos antes de Cristo, nos vamos para el Imperio Romano, a que el señor Marco Tulio Cicerón nos dé la frase del día de hoy. ¿Qué le parece, Ivette?
Bueno, me parece que hoy sí que nos fuimos, pero muy lejos y loca por escuchar la frase de hoy.
Sí, es importante tener en cuenta que el señor Cicerón, pues, fue jurista, político, filósofo, escritor y orador del Imperio Romano. De hecho, es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la República Romana. Y es interesante porque, pues, no solo contribuyó mucho para tener nosotros mucha información sobre esa historia romana, no solo introdujo una de las escuelas filosóficas más célebres, como la Helene, ¿verdad? La Helena, en la intelectualidad republicana, sino que contribuyó muchísimo al vocabulario filosófico en latín. Y recientemente me refiero a hace un par de siglos, ¿no? Contribuyó mucho cuando Petrarca encuentra las cartas de Cicerón y entonces comienzan a leerlas y comienza a influenciar la Ilustración del siglo XVIII. Es decir, esas cartas de Cicerón tuvieron un gran impacto, una gran influencia en los principales pensadores y teóricos de la Ilustración, como son John Locke, David Hume, Montesquieu y Edmund Burke, ¿verdad? Entonces, es una persona que, pese a que vivió hace ya 21 siglos, todavía sigue influenciando nuestra manera de vivir el día de hoy. Y la frase de hoy tiene mucho que ver con eso, cómo influencia nuestra manera de vivir y nuestras finanzas personales. Mire, el señor Marco Tulio Cicerón dice lo siguiente: no sentir la avidez de riquezas es una riqueza. No tener la manía de gastar es una renta. Así que creo que es una frase que viene muy a nuestro programa Sumas, con esos planteamientos que hacemos de construir riqueza y hacer los gastos que realmente nos satisfacen, los gastos que realmente podemos además asumir. No sentir la avidez de riquezas es una riqueza, y no tener la manía de gastar es una renta. Y de hecho es que es así, porque no hay ingreso suficiente, jamás es suficiente. Lo que tenemos que hacer es ajustar nuestro gasto al ingreso que tenemos.
Creo que es una frase para iniciar una semana de meditación. No sentir la avidez de riquezas es una riqueza. Me encantó. Así es que si es así, podemos irnos todos los siglos que usted quiera hacia atrás. Y nos van a traer esas super frases. Eso ha sido todo por hoy. Los esperamos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.